Antropología. En Radio 3.
Buenos días, bienvenidos al espacio del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Todos los sábados hasta ahora nos asomamos al mundo de la antropología para profundizar y reflexionar sobre esta ciencia social y conocer los pensamientos de los antropólogos más importantes. Hoy vamos a acercarnos a una de las figuras más interesantes de la antropología francesa. Se trata del sociólogo Marcel Mauss. Nos acompañan dos profesores del Departamento de Antropología, Francisco Cruces y Rogelio Rubio, que han venido para reivindicar la figura de Marcel Mauss.
Hoy tenemos para reivindicar a una vieja figura de la antropología, iba a decir la antropología histórica, de toda la antropología, es Marcel Mauss, a Rogelio Rubio. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que ha escrito, ha leído mucho y ha pensado y ha enseñado sobre Marcel Mauss. Y queremos aprovechar hoy aquí algunas de sus enseñanzas y compartirlas, como siempre, con nuestros oyentes. ¿Por qué hay que reivindicar o habría que reivindicar a la figura de Marcel Mauss? ¿Quién es Marcel Mauss? ¿Qué
hay en su obra? Sí, bueno, Marcel Mauss, yo, mi opinión es que es la figura clave de la sociología francesa del siglo XX y, por supuesto, y la figura clave de la antropología social, tal como la hemos conocido, tanto en su dimensión francesa como en su dimensión británica.
Que es decir mucho, Rogelio,
¿eh? Sí, o sea, la verdad es que sí, la verdad es que realmente es una figura...
Hay que pensar en figuras clave en la sociología francesa como Émile Durkheim,
por ejemplo, lo que
como
pasa...
Lévi-Strauss, sí, sí, y entre sí, ellos Marcel Mauss efectivamente sí, tiene un lugar, ¿verdad?
Sí, no, Marcel Mauss, dijéramos, es decir, Marcel Mauss, como sabes, fue discípulo y sobrino de Durkheim. Y así como Durkheim se mantuvo siempre en sus explicaciones y en sus en enseñanza en un nivel más bien teórico, Marcel Mauss fue el nexo de unión entre la teoría y la práctica, entre una concepción muy intelectualista de la sociología y una visión mucho más concreta y mucho más determinada de que le permitía, en definitiva, hacer, a través de esa alianza entre teoría y práctica, llegar a conclusiones y llegar a formulaciones que luego fueron decisivas para la antropología social, fundamentalmente.
Porque estos autores que estás diciendo, ellos todavía o en ese momento no se identificaban como etnólogos, sino como sociólogos, o había una confusión entre
sí, no, ellos figuras, ellos fundamentalmente o... tienen un currículum de... ellos vienen de la filosofía. Uh-huh. Es decir, tanto Marcel Mauss como Durkheim, su tío, provienen del ámbito de la filosofía. Y, es decir, provienen de una tradición francesa extraordinariamente rica en cuanto a teorización, cuyos orígenes están en el siglo XVIII. Uh-huh. Y fundamentalmente de la figura de Montesquieu, por un lado, y más adelante de la figura de Rousseau. Uh-huh. Y ya mencionado en el XX, es la figura emblemática de todo el pensamiento sociológico francés, no importa qué corriente o qué ámbito doctrinal, es la figura de Auguste Comte, uh-huh, que une... una especulación de altos vuelos a una voluntad de positivizar las investigaciones y los análisis de la vida social. Y Durkheim y Mauss provienen de esta larga tradición.
Uh-huh. O sea, hablando efectivamente de fundadores de la antropología social que compartimos como ancestros con otras disciplinas que con toda justicia también las reclaman como padres de la teorización.
Lo que pasa es que la antropología social se ha mantenido, yo diría, mucho más fiel, uh-huh, a esos ancestros que otras. Porque al fin y al cabo, nuestros compañeros de la sociología, así verdad, son más hijos de, dijéramos, de la investigación y de la estadística y de la puesta en práctica de soluciones inmediatas de la sociología americana, que no de la tradición intelectualista europea. Es decir, lo que llamamos sociología propiamente dicho tiene que ver más con la, dijéramos, con las necesidades de atender a un ritmo acelerado de cambio social en Estados Unidos.
¿Y cuáles serían esas claves del pensamiento de esa tradición ilustrada de sociología francesa que recogemos en Mo y que de alguna forma han dado forma y han dado dirección a la antropología como disciplina?
Bueno, fundamentalmente, primero, que eran gentes de un saber enciclopédico. Es decir, eran gentes muy curiosas y con un saber, dijéramos, muy, muy amplio en cuanto a información sobre instituciones, sobre costumbres, sobre lenguas.
Es decir, era este modelo de antropología con una vista de pájaro enorme, ¿no? Donde igual hablaban del antiguo imperio chino que de
Mos era así. Mos tenía conocimientos. Caimán, ¿no? Mos tenía conocimientos enciclopédicos.
Sí, de hecho es un poco mareante cuando uno lea el ensayo sobre el don,
por ejemplo,
el ensayo sobre el sacrificio,
por ejemplo.
Los saltos permanentes,
permanentes,
¿no?
permanentes.
Civilización.
Pero la ventaja de todo eso es que esos saltos no están dados en el vacío. Es decir, esos saltos vienen a cuento de del hilo lógico que intenta desentrañar en su investigación. Pero eso es bueno. Es decir, él es un comparativista desde el primer momento. Porque como lo que tú acabas de citar, el ensayo sobre el don, quizás el ensayo más importante que se ha hecho en antropología, por lo menos en la antropología fundadora, es eso. Fundamentalmente, ese es un gigantesco estudio comparativo para llegar a una institución de validez universal, que es la obligación de dar, la obligación de recibir y la obligación de devolver. ¿No? Pero, en fin, eso Mos, dijéramos,
y la obligación de aceptar lo que se da también, que es parte de la obligación del don.
Por supuesto, aceptar los regalos. Pero, en fin, en todo caso, en fin, esto es importante señalar que una cosa que yo creo que tiene interés en la formación de Marcel Mos son sus orígenes. Este nace en el año 1872 en Épinal, que está en la provincia francesa, entonces, de la Lorena, pero que queda incorporada al Imperio Alemán con motivo de la guerra franco-prusiana. Pero la familia de Mos, como la familia de Durkheim, son familias judías muy francófilas. Es decir, de tal manera que esa incorporación al Imperio Alemán es algo para ellos complicado y desgarrador. De tal manera que cuando tiene la menor oportunidad, se marchan de la Lorena y se van a territorio francés en ese momento. Entonces, hay dos elementos que para mí justo son importantes en lo que luego va a ser su concepción fundamental, que es concebir la sociedad como una realidad homogénea que impresiona, que determina y que da origen, dijéramos, a que los individuos sean de una manera y no de otra.
Claro, que
su origen judío,
sean como son,
exactamente, claro. Su origen judío, es decir, gentes muy ritualizadas, con una educación muy, muy estricta en ese sentido, y el hecho de haber vivido el desgarradamente un conflicto nacionalista en su niñez y en su juventud.
Claro, o sea, digamos que ser un judío y ser un francés en Prusia, en el siglo XIX, de alguna forma determina una cierta sensibilidad a este problema, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y luego, que ambos provienen de la filosofía. Es decir, Mos estudia en Burdeos, en fin, pero estudia filosofía. Y yo creo que esa impronta ha seguido y permanente, dijéramos, en toda la especulación de la sociología francesa posterior, ¿no? Pero, en fin, el caso es que los estudiantes de Mos siempre decían lo mismo: Mos lo sabe todo. Entonces, no fue un escritor tan, dijéramos, de tantos vuelos teóricos como Durkheim, pero sí fue un escritor muy, 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 muy puntual, que realmente, así como el ensayo sobre el don es quizás su obra más acabada y más perfecta, tiene unas cuantas más que son muy decisivas, aunque menos completas.
¿qué destacarías tú para invitar a nuestros estudiantes y a nuestros oyentes a asomarse un poco a la obra de Mo? Además, bueno, del ensayo sobre el don.
Aparte del ensayo sobre el don, otro de los trabajos más completos y más interesantes a la hora de concebir la dinámica de la interpretación sociológica sería su estudio sobre las variaciones estacionales entre las sociedades esquimales. Uh-huh. Es un ensayo muy, muy bonito donde Marcel Mauss demuestra cómo en los momentos de agrupación de los grupos esquimales son momentos muy ricos en ceremonial y en ritual, uh-huh, que es durante el invierno. Uh-huh. En cambio, los momentos...
Siguiendo esta dinámica de las sociedades de forrajeros, de cazadores, de colectores...
Por ejemplo, ¿no?
Los dispersos poblacionalmente en un momento del año, claro, y se juntan en momentos otro momento del proceso.
Entre los animales, el momento de verano es un momento de dispersión. Uh-huh. Las familias tienen que cazar, se desparraman, y es un momento muy pobre en ritual, muy pobre en ceremonias, ¿no? Mientras que en invierno el hecho de que estén juntos y estén organizados. Entonces, este ensayo es muy interesante.
Había un interés fuerte en Marcel Mauss por esta cuestión de la importancia de los rituales, del simbolismo, de las representaciones colectivas, ¿no?
Sí, totalmente. En fin, Durkheim,
está muy en el centro, ¿no?
Durkheim, el centro de la investigación, en definitiva, pues es el concepto de representación colectiva, que es muy determinante en la sociología durkheimiana, y por supuesto en Mauss utiliza y aprovecha, y efectivamente todos los escritos de su tío, evidentemente este es un concepto clave. Pero en Mauss, por ejemplo, hay algo que en Durkheim no es tan claro, aunque de alguna manera las reglas del método sociológico de Durkheim pues efectivamente apuntan también y hablan de ello, pero en Mauss es muy decisivo el concepto de hecho social total. Que es una categoría muy precisa y que tiene unas connotaciones en él muy importantes a la hora de la investigación en antropología.
¿Qué quiere decir un hecho social total?
Pues un hecho social total piensa que cualquier comportamiento o cualquier institución tiene muchos niveles. Uh-huh. Es decir, no solamente tiene aspectos, llamémoslos económicos, tiene aspectos jurídicos, tiene aspectos que tienen que ver con la psicología, tiene aspectos que tienen que ver con el ritual, con la religión, tiene aspectos que tienen que ver con la estética. Es decir, de lo que se trata en definitiva, a través de la investigación antropológica, ver todas las determinaciones y todos los condicionantes que hacen posible que algo exista como entidad real.
Que es una de las versiones posibles o de las lecturas posibles de esto que llamamos los antropólogos el holismo, ¿no? Es decir, que no es necesariamente la exigencia de que uno lo conozca todo
se trata de reunir información sobre todos los aspectos
de la sociedad, sino que aquello que tú estudias...
Tener la capacidad de poner en relación aquellas cosas significativas para entender el hecho.
Exactamente, que tú el hecho no lo recortas del resto de realidades a las que perteneces, sino más bien recoges relacionalidad.
Para Mauss, dijéramos, el hecho social es un hecho en relación siempre.
Y que es algo además muy fácil de enunciar, pero muy, muy difícil de practicar, ¿no? Ese tipo de investigación relacional, que recompone el objeto en su integridad, porque más bien las lógicas de investigación a veces en las especialidades o en las especializaciones tienden a dividir, ¿no? A separar, a fragmentar.
Bueno, y además otra cosa importante de esto que me has preguntado, del hecho social total, es que consiste fundamentalmente en un sistema simbólico a descifrar. Eso es lo que es importante, que es un sistema simbólico a descifrar.
Sí, o sea, el hecho social total tiene que ser interpretado, ¿no?
Tiene que ser interpretado.
Es significativo.
Es significativo. Entonces, Mauss siempre dijo, por activa y por pasiva, que los estudios de sociología, los estudios sociales, hubieran estado mucho más avanzados en su época si hubieran operado como operan los lingüistas. Para él, dijéramos, el mundo social es un mundo simbólico. Es un mundo en claves de comunicación. Entonces, a través de esa mirada, de ese modo, es como él anima a acercarse al hecho social. En este sentido, dijéramos, el gran heredero, por decirlo así, de Marcel Mauss, en sentido sin ningún ambaje, es Claude Lévi-Strauss. Uh-huh. Es el que realmente...
Sí, o sea, la antropología estructural...
Exacto, es el que realmente...
Precisamente esto.
Lévi-Strauss fue estudiante de Mauss, ¿no? Y tuvo la suerte luego en su exilio durante la Segunda Guerra Mundial en Nueva York de conocer a Turbeskoy, a Roman Jacobson, uh-huh. Y realmente la lingüística fonológica fue la que le dio a él unas claves, una metodología.
Sí, vamos a aclararle a nuestros oyentes que estos dos personajes, ¿no?, Trubetskoy y Jacobson, son unos formalistas rusos que fueron padres de la fonología estructural, ¿no? Es decir, uh-huh. del estudio científico de los sonidos del lenguaje, ¿no? Y uh-huh. son un poco los que abrieron el campo, digamos, a una sistematización, ¿no? Y una...
Sí, fue lo que dijéramos a establecer, dijéramos unos modelos uh-huh. que permiten, dijéramos, explicar mejor la comunicación. Y entonces Lévi-Strauss lo que hace es eso, incorpora esos modelos uh-huh. en fin, al estudio social. Pero la idea, la mirada, donde ha sido educada y donde ha sido... y donde realmente él se ha formado, es en los estudios y en la enseñanza de Marcel Mauss.
Mira, Rogelio, hemos hablado un poco de los orígenes intelectuales de Marcel Mauss en esta gran tradición enciclopedística.
Exacto,
francesa,
fundamentalmente,
ilustrada. Hemos hablado de su genealogía personal como judío y como francés en zona fronteriza. Del concepto de hecho social total, de su importancia en la antropología simbólica. ¿Cuál piensas tú que sea la actualidad y la influencia de Marcel Mauss en la antropología de ahora?
Bueno, mira, para ser breves, no nos queda mucho tiempo, yo diría que la influencia de Mauss, por ejemplo, en la antropología británica en su momento más esplendoroso y más rico en posibilidades, fue la época de Evans Pritchard en la Universidad de Oxford. Pero no solamente en Oxford, también en Cambridge con Edmundo Leach o en Manchester, etcétera. Bueno, va de los años 50 a los años 70. Uh-huh. Ese es el gran momento, dijéramos, en donde la antropología británica, que es la antropología de campo, sin embargo, los esquemas y la formación teórica la cogen uh-huh. de la Neue Soziologik, que era la gran institución.
Sí, de hecho Leach tradujo mucho y comentó mucho la obra.
Y bueno, y sobre todo en Oxford, Rodney Needham, por ejemplo, ¿no? Hizo uh-huh. la traducción de discípulos de Durkheim, de Robert Hertz, por ejemplo, uh-huh. sobre la mano derecha y sobre la representación colectiva de la muerte. Se tradujo a Mauss también, etcétera. Entonces, por ejemplo, Evans Pritchard, sin el ensayo de Mauss sobre la magia, no hubiera tenido las categorías suficientemente a la mano para, uh-huh. para su gran monografía sobre la brujería entre los azantes, por ejemplo.
Uh-huh. O sea, es decir, brujería, magia y oráculos.
Entre los azantes. Es decir, es el libro, dijéramos, el gran mentor teórico de ese libro es Marcel Mauss. Entonces, quiero decir con esto que Marcel Mauss sigue siendo una lectura uh-huh. apasionante, muy rica en noticias, muy rica, llena de curiosidades. Uh-huh. Y con un hilo, dijéramos, intelectual, formal, extremadamente trabado.
Y lleno de conceptos que todavía nos alimentan.
Sí,
como aquel, yo quiero cerrar el programa con aquella fantástica definición del ritual que todavía utilizamos en la antropología simbólica, ¿no? Cuando dice que son actos eficaces que versan sobre cosas llamadas sagradas. Es algo que todavía nos da mucho que pensar. Bueno, con este enigma me despido hasta el próximo día, dando las gracias a Rogelio.
Gracias a los profesores del Departamento de Antropología, Francisco Cruces y Rogelio Rubio, hemos podido conocer la figura y las claves del pensamiento de Marcel Mauss. El profesor Rogelio Rubio ha estudiado y escrito sobre este antropólogo y sociólogo francés, pero también es un experto en la India. Por eso volveremos a contar con su participación la semana que viene, para que nos hable de la India, un país entre la tradición y la esperanza. Esperamos también, como siempre, que nos acompañe el profesor Francisco Cruces y, por supuesto, todos ustedes. Ahora nos marchamos, pero volvemos el próximo sábado. Hasta entonces, un saludo y muchas gracias por su compañía.